Buenos días, hermanos. En esta mañana les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Y voy a empezar con una frase que yo creo que todos conocemos. Que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Y si Dios te llama, te capacita y te respalda. Yo en esta mañana voy a hablar sobre la oración, la intercesión y un tema también que muchas veces no se ha tomado en la iglesia, que es la guerra espiritual. ¿Vale? Voy a leer en 2 Corintios 1, del 21 al 22. Dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Vuelvo a leer, dice, es Dios quien nos capacita para estar firmes en Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Aquí el Señor está diciendo que es Él quien nos llamó y es Él quien nos capacita. Voy a compartir y voy a decir ¿qué es lo que significa la oración? Voy a empezar por la oración. Y quiero decir que la oración es la llave que abre las puertas del cielo. La oración es el diseño que dejó Dios para que nos podamos comunicar con Él, pero también nosotros no solamente tenemos que comunicarnos con Dios, sino que también tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Nosotros, cuando vamos a orar, tenemos que dejar nuestro corazón en el altar del sacrificio y eso nos enseña que tenemos que dejar de ser egoístas, porque no podemos presentarnos en oración si todavía nosotros tenemos un corazón egoísta. La oración es la clave, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos tocar las puertas del cielo, hay algo que se activa y hay ángeles que se ponen a trabajar a nuestro favor. Y ese es lo que nosotros debemos anhelar y tenemos que buscar, esa llave que abre las puertas del cielo. Tenemos que tener, sobre todo, y muy importante, un espíritu conectado al Espíritu de Dios. Porque si no, estamos haciendo oraciones carnales, oraciones que no vienen desde el Espíritu. Ahora voy a leer en Romanos 8, del 2 al 6. Ahora pues, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla, nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podía haberlo hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó el pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Es importante que tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo. Ahora, hay niveles de oración. El primer nivel de oración, el nivel en la carne. Oraciones rutinarias, oraciones que hacemos en el momento, por religiosas, como por ejemplo, Señor bendice tus alimentos en el nombre de Jesús, amén. Esas son oraciones rutinarias, esas son oraciones que salen en el momento carnales. Hay otra oración. El segundo nivel de oración es la oración en el Espíritu. Pero ¿cómo sé que la oración la he hecho en el Espíritu? Porque es una oración contestada. Cuando yo estoy orando y sé que mi oración es contestada, yo sé que lo he hecho por medio del Espíritu Santo. Hay otro tipo de oración y es... Hay otro tipo de oración que es otro nivel, ¿no?, de oración, que es cuando nosotros nos convertimos en la voz de Dios. Cuando nosotros nos convertimos en la oración que Dios quiere hacer. Y yo creo que este es el nivel de oración al que todos nosotros debemos llegar. Porque es un nivel de oración en que podemos conocer lo que se está haciendo en el cielo y nosotros podemos proclamarlo para que las cosas que se están haciendo en el cielo se hagan aquí en la tierra. Tenemos que tener un oído atento, porque si entramos en ese nivel de oración, vamos a saber que el Señor nos va a indicar, nos va a dar directrices para que nosotros podamos hacer lo que se hace en el cielo, que es la voluntad del Padre, pero que eso también se haga aquí en la tierra. Ese es el tercer nivel de oración. Ese es el nivel de oración al que todos debemos anhelar. Porque yo, cuando tengo ese nivel de oración, oro por mi vida, oro por mi casa, oro por mi familia, oro por mi barrio, oro por mi país y oro también por mi nación. Voy a decir lo que es la intercesión. Intercesión significa colocarse en medio de dos partes. Pero intercesor significa uno que ruega o pide por otro. Y sabemos que esto es lo que hizo el Señor Jesús cuando murió en la cruz. Él intercedió por nosotros. Y es lo que hace el Espíritu Santo en este tiempo. Intercede por nosotros. Y podemos saber que Jesús es el mayor intercesor que podemos conocer. Jesús dijo, y eso es lo que nosotros debemos decir. Yo solo digo lo que oigo decir a mi Padre y solo hago lo que veo que hace mi Padre. Pero siempre tenemos que depender del Espíritu Santo, porque nosotros cuando estudiamos la vida de Jesús vemos que Él dependía solamente del Espíritu Santo. También podemos ver que hay características para ser un intercesor. Las características de un intercesor es tener amor por las almas, orar por amor y no por obligación, caminar en compasión cuando vemos a las almas perdidas y tener empatía con el otro, pero también ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero tenemos que saber que todo esto proviene del amor de Dios. Cuando el amor de Dios fluye en tu vida, sabemos que hay poder. Porque por amor Dios envió a su Hijo. Por amor Jesús se entregó. Por amor Jesús perdona mis pecados. Por amor Él me sana. Por amor Él me libera. Y ahora quiero que sepamos lo que hace la intercesión. Lo que hace la intercesión es que una iglesia esté más fuerte, esté más robusta, esté llena de poder y esté llena de autoridad. Hace que Dios obre por medio de su Espíritu Santo y que podamos ver milagros, que podamos ver sanidades. Eso es lo que hace la intercesión. La intercesión también permite que fluyan los dones que todos tenemos. Y la intercesión desata una revelación divina y un conocimiento que es el amor de Dios. Cuando entra a nuestras vidas el amor de Dios, entonces podemos decir que podemos empezar a orar por otras personas. Y la guerra espiritual. Voy a contar el testimonio, pero quiero que sepan que para uno poder entrar en la guerra espiritual, primero es necesario que Dios trabaje con mi vida. Dios ha trabajado con mi vida, porque Dios ha sanado mis heridas, porque he tenido que romper, quitar iniquidades, he tenido que romper, anular decretos, he tenido que limpiar, he tenido que sacar todo aquello que yo creo que el Señor me iba diciendo que vaya quitando, que vaya arrancando. Y yo quiero compartir un testimonio, más o menos algo de lo que un día dijo Víctor, de una lista de oración, pero yo les voy a contar cómo fue el proceso. Nosotros hace más o menos 11 años, el otro día yo me acordé cuando estaba compartiendo en la célula, el Señor trajo a mi vida en ese momento, que hace más o menos 11 años nosotros fuimos con Víctor a una reunión de oración, intercesión, guerra espiritual en Alicante. Y yo me acuerdo que todo lo que vi a mí me gustaba. Lucas tenía un añito, se quedó en la casa de una hermana con Nico. David se quedó donde su madrina, pero nosotros fuimos. Y nosotros llegamos con ilusión, llegamos con ganas de hacerlo. Y dijimos, vamos a hacerlo, ¿no? Y empezamos a orar los sábados, veníamos, pero me di cuenta de que a lo mejor no era el tiempo. No era el tiempo porque yo no había comprendido que antes de empezar una guerra espiritual, antes de empezar, había que pasar un proceso. El Señor empezamos a orar los sábados, pero después hubo una hermana que me dijo, mira, yo estoy orando y parece que a mí me va peor. Entonces yo dije, algo no está bien, algo hay que aclararlo. Después nos encontramos con mi hermano que nos decía, mira, el sábado es el único día que yo tengo para descansar. Entonces dije, bueno, pues no lo hagamos, pero Víctor y yo seguimos. Nosotros nunca hemos parado de buscar, de orar, de interceder. Y llegó el momento de oramos por ti, España, oramos por ti. Y me acuerdo que fue el primer año que hicimos aquí la oración, aquí en la iglesia. Y yo me acuerdo que le dije a Víctor, digo, ¿qué parte quieres? Dije, la que haga falta. Digo, lo que yo quiero es que todos los hermanos puedan compartir y todos los hermanos puedan orar. Y yo me acuerdo que estaban aquí mis hijos orando en alabanza, en la adoración. Y hubo un momento en que yo sentí de orar y yo le dije a Víctor en ese momento, yo termino la oración. Y me hizo así. Muchas veces nos comunicamos solo con la vista. Y yo le dije, yo termino la oración. Hace 2 años. Y me acuerdo que yo estaba allí porque estábamos moviendo las banderas con Lucas. Y me acuerdo que estaba allí. Y yo no me acuerdo ahora exactamente cómo fue mi oración. Pero yo después entendí que por causa de esa oración que yo hice en ese momento, el Señor empezó a movernos de tal manera que el Señor, eso lo entendía ahora, porque en el momento yo no le veía. Y cuando orábamos con Víctor, el Señor nos decía, y les voy a llevar al norte, al sur, al este y al oeste. Entonces yo decía, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y yo sabía que Dios iba a hacer algo, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Fue pasando los días, y había hermanos que se acercaban y me decían, Dios me ha dicho esto, Dios me ha dicho. Yo le decía, bueno, pero si Dios a mí no me dice, Él tiene que confirmarme. Y el Señor preparó un viaje, y ese es el viaje que hicimos el año pasado a Ondarroa. Pero antes nosotros ya habíamos estado en Cartagena. Y yo sabía y decía, sí, Señor, tú dijiste el norte, el sur, el este y el oeste. Yo no pude ir al este y al oeste, pero David estuvo en Andorra y Nico estuvo en Portugal. Entonces el Señor cumplió y que irán al norte, al sur, al este y al oeste. Un día recibimos una llamada y nos dijeron, prepárense que se van a ir al País Vasco. Y la verdad es que nosotros no nos creímos. No nos creímos porque era como una locura irnos a un país tan, a España, pero decíamos el País Vasco. Y yo digo, no, porque ellos tienen otro idioma. ¿Cómo voy a hablar yo allí? Pero bueno, seguíamos escuchando la voz de Dios que teníamos que movernos, que teníamos que irnos. El día que nosotros nos íbamos, cogimos herramientas, mis hijos ya estaban de vacaciones, así que dijimos, ¿nos vamos? Sí, nos vamos. Señor, en tus manos nos vamos. Entonces Víctor recibió una palabra y me dijo, escríbelo por el grupo de oración. Pero yo no me había dado cuenta un poco, dije, dime, le puse. Y yo después, cuando los hermanos ya nos despedían, les dije, Víctor, digo, esta oración es para misioneros y nosotros no somos misioneros. Dijo, pues el Señor me ha dado esa palabra. Bueno, dije yo, Señor, ahí vamos. Yo te he dicho, heme aquí. Y ahí vamos. Empezamos a estar en ese lugar, el último rincón de España, porque era la punta de España, un lugar muy bonito, un lugar que donde ese año que hubo aquí tanto calor, nosotros no sentimos nada de calor, y yo decía, gracias Señor, porque nos has sacado del calor, pero yo sé que tú quieres hacer algo con nosotros aquí. Entonces yo dije, Señor, ahora sí, guíame. Y ahí es cuando el Señor empezó a capacitarnos y me mostró lo que iba a hacer con nosotros. Primero llegaban mensajes y me decían, el Señor te va a hacer a prueba de todo. Y yo decía, oh Señor, no sé lo que me espera entonces. También me dieron palabra y me dijeron, el Señor me dijo que te diga que vas a ser un forjado. Y yo le decía, ¿y esa palabra qué quiere decir? Que vas a estar al frente, que vas a estar al frente y vas a avanzar. Y vas a necesitar gente que esté detrás de ti, pero ahí vas a tener la gente que va a estar detrás de ti. Pero cuando ya estábamos allí, yo dije, Señor, ya estamos aquí, ahora tú tienes que guiarme. Y el Señor me dijo, ¿qué vamos a hacer? Como esa aceituna, que para sacar el aceite tiene que romper, estrujar. Y yo le dije, Señor, y yo sigo diciendo, heme aquí. Señor, porque yo te dije un día, heme aquí. Entonces el Señor me habló con una palabra que la voy a leer ahora. La palabra dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar. Tiempo para arrancar lo plantado, tiempo para matar, tiempo para curar, tiempo para destruir, tiempo para edificar, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para endechar y tiempo de bailar. Todo, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de cosechar, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y yo le dije a Víctor, mira, dijo, tiempo Kairos, tiempo Cronos. No, no, no. El Señor me quiere decir otra cosa. Y yo empecé a buscar, Señor, ¿qué me quieres decir? Y el Señor me dijo, ha llegado tu tiempo perfecto. ¿Y qué es el tiempo perfecto? Es el tiempo en que yo me alineo con el Santo Espíritu para que podamos ser uno solo, para que entonces Él pueda obrar. Cuando yo le doy permiso de que Él obre en mi vida, cuando yo le doy permiso de que Él me pueda quitar, Él pueda arrancar lo que había en mi vida, Él pueda moler, para que Él pueda sacar ese aceite, esa sanción, tienes que pasar ese proceso. Y empezamos, y yo les decía, Señor, le saco a mis hijos aquí a cantar. El Señor decía, no, hay que ser discretos. Yo dije, está bien, en la casa, orábamos en la casa. Ellos con una guitarra tienen suficiente. Y yo decía, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a esto, dentro de la casa. Después yo decía, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Y el Señor me mostró los principados, las potestades, todo lo que había allí. Y yo me acuerdo que un día, cuando en esos viajes que íbamos y veníamos con las personas que me encontraban, me decía, ¿qué tal? Bien, pero mira lo que me encuentro. Bien, pero mira lo que hay. Y entonces el Señor me seguía hablando y me seguía mostrando y me decía, si tú me obedeces, yo te voy a respaldar. Entonces empezó un proceso, ¿no? Empezamos, allá nos quedamos solos con Víctor y dije, Señor, ¿y ahora qué? Estamos solos, guíame. Y el Señor me dijo, ahora vas a tomar los territorios. Entonces yo le dije, Víctor, ahora estamos solos, vamos, de arriba abajo. Ese pueblo es pequeño, yo creo que es la mitad de Navarra, y ahí podíamos ir de la una playa a la otra playa andando. Pero el Señor nos empezó a instruir, el Señor nos empezó a hablar, porque yo estaba deseando escuchar la voz de Dios. Y decía, habla, Señor, que yo te escucho. Habla, Señor. Y yo decía, Señor, arranca de mí todo lo que no te agrada. Arranca de mí todo lo que me estorba, decía, porque yo anhelo escucharte. Yo anhelo ser ese instrumento en tus manos. Pero Señor, seguía, Señor. Seguía arrancando y seguía quitando. Y en un momento nos encontramos allí. Y nos encontramos que nos pasaban cosas buenas, pero nuestro corazón se rompió. Y yo decía, Señor, si todo lo que pasa ahora mismo en nuestras vidas es bueno, pero nuestro corazón está roto. Y el Señor en ese momento circuncidó nuestro corazón y dijo, ¿me amas más a mí o la circunstancia que estás viviendo? Señor, yo te amo a ti. Señor, yo quiero seguirte a ti. Señor, yo te dije, ven aquí. Sigue orando, sigue trabajando. Teníamos con Víctor el corazón roto. Y las noticias eran buenas porque no eran noticias malas. Pero nosotros estábamos quebrantados. Nosotros llorábamos y yo allí decía, ya no puedo ir más bajo. Ya no puedo caer más, Señor, porque estoy en la tierra. Y decía, Señor, este mar, porque íbamos a llorar en el mar, y decía, este mar se lleva mis lágrimas. Y decía, Señor, la sal que sale de tus lágrimas está quedando allí. Y el Señor me enseñaba, y el Señor me decía, si estás dispuesto a escuchar mi voz, si estás dispuesta a obedecerme, quieres saber, tienes que saber que yo te he traído a este lugar para que puedas enfrentar guerra espiritual. Y yo decía, oh Señor, cuida a mis hijos, cuida a los que yo amo, cuida a mi familia, Señor, pero heme aquí. Y el Señor me enseñó, y el Señor me dijo, si yo te llamo, yo te instruyo, yo te enseño, yo te respaldo, aún en el lugar tan inhóspito que nos encontrábamos, llenos de brujería, hechicería, nos encontrábamos ahí en ese lugar. Y el Señor me dijo, si tú atiendes a mi llamado, tienes que saber que va a haber lágrimas, sudor y sangre. Pero si tú estás obedeciendo lo que yo te digo, vas a estar seguro. Se puede levantar el mismo infierno que tú, si me estás obedeciendo, vas a estar segura. Y a pesar de que nosotros estábamos con el corazón roto, Víctor seguía orando, seguíamos intercediendo, y él se llevó de aquí evangelio, se llevó Biblias, y empezábamos a caminar, y empezábamos, y seguíamos orando, y seguíamos intercediendo. Pero después ya se nos hizo muy largo el tiempo de estar allí, y había personas que nos conocían, ya casi nos conocía todo el pueblo. Y yo como oraba tanto, como intercedía tanto y decía, Señor, todo lo que yo pido para mí, pido para todas estas personas. Y hubo un momento en la oración, cuando ya salimos y ya estábamos ya para regresar. Y dije, Señor, yo creo que mi corazón se está quedando aquí, porque ahora ya no quiero irme, pero sí quiero irme por mis hijos y no sé qué me pasa. Y el Señor me decía, voy a ensanchar tu corazón. Para que no te pase esto, voy a ensanchar tu corazón. Y yo decía, gracias, Señor. Y en un momento de la oración, cuando yo ya estaba orando y estaba declarando y estaba sanando la tierra, el Señor me trajo ese momento de oración aquí, cuando yo me puse de rodillas. Y el Señor me dijo en ese momento, te he traído aquí porque Ondarroa es España. Porque esto también es España. Porque aquí hay dolor, porque aquí hay sufrimiento, porque ellos están doloridos, porque hay que orar por ellos, porque Ondarroa también es España. No es el País Vasco, no es otro país, es España. Y a causa de esa oración que yo hice allí, es el que nos vimos nosotros en esa ciudad. Una ciudad que después de mucho tiempo yo dije, voy a volver si Dios quiere y Dios lo permite, porque tenemos unos amigos allí y me están diciendo, ¿cuándo vienes? Pero yo intentaré que ella sea la que venga antes de que yo vaya, porque ella dice, os quiero mucho, os quiero verles. Y yo ya la he invitado para que ella venga aquí. Pasó un día y yo le digo a Víctor, voy a ver qué ha pasado en Ondarroa, voy a ver qué ha pasado, qué ha pasado en esa tierra. Y después vi las noticias, últimas noticias, y decía las noticias que hace muchos años, que estaba viendo ahora en estos tiempos, y que los puertos no se daban abasto de toda la pesca que venía ahora al puerto de Ondarroa. Porque yo me acuerdo que antes de venir, una señora que se hizo amiga dijo, esto ya no es lo que era antes. Antes venían los peces y no éramos capaces de sujetar, había mucho trabajo. Y ahora ese trabajo ha vuelto a nada, porque yo sé que la tierra, cuando la palabra dice la tierra gime, porque quiere que los hijos de Dios se levanten a sanar la tierra, y yo sé que Dios está obrando. También hay otra noticia, en donde hace muchos años no pasaban miles de gente por Ondarroa, no sé por qué, por algún campeonato de canoas, porque ahí está muy bien para hacer ese deporte. Pero decía que han pasado miles de gente por esta ciudad. Y yo decía, Señor, yo estoy segura de que también había hijos tuyos caminando ahora por Ondarroa, porque ya se quedó esa tierra libre para que tú tengas paso. Y cuando orábamos por Ondarroa, decíamos, aquí queda plantada la bandera de Jesucristo. Voy a contar otro testimonio que también tiene que ver con la oración. Lo voy a contar porque es todo el proceso que nosotros hemos pasado, y ya veníamos nosotros de ser procesados. Y un día antes de venir nos sentamos con Víctor a despedirnos de la playa y dijimos, Víctor, el Señor nos ha procesado. Pero el Señor me decía, no creas que tú me has buscado, fui yo el que te encontré, fui yo el que te llamé, fui yo el que te estaba buscando, el que te miré, y por eso estás aquí. Ya llegábamos aquí a Navalmoral y tengo en mi casa dos generaciones, la generación de Nico, la generación de David, bueno, tengo tres, y la generación de Lucas. Y lo que pasé con Nico en su generación, yo sabía que él iba en contracorriente, pero sabía que él tomaba sus decisiones, y si veía que es peligroso, ese camino él no lo tomaba. Él decía, yo me retiro y ya está, yo estaba más tranquila. Pero la generación de David es más complicada. Y yo decía, Señor, yo no quiero ser esa madre buena. Yo no quiero ser esa madre, yo quiero ser esa madre sabia. Porque el Señor me decía que en cuanto yo sea la colega de mis hijos, cuando yo sea la amiga de mis hijos, los hijos se pierden. Y yo quería ser esa autoridad y llevarle, pensaba yo, como camino único, ¿no? Pero David es diferente. Veníamos, ya de allí habíamos desgastado, habíamos llorado. El Señor ya me había dicho que había tiempo para todo, pero en este tiempo más bien era para arrancar, destruir, llorar, deshacer, derribar, quitar, romper, morir. Porque yo me acuerdo que yo sentí, sin haber perdido a nadie, yo sentí el dolor de luto. Y yo decía, ¿cómo puedo sentir este dolor si no se me ha muerto nadie? Pero bueno, yo decía, ya pasó, Señor, tiempo de paz. Tiempo de paz, decía, vamos a casa, Señor, tiempo de paz. Había unos viajes que hace el instituto, que por muchos años no se pudo hacer. Y yo le dije a David, mira, es mejor que no vayas, digo, porque con lo del COVID todavía no se va. Pero el Señor me mostraba que yo estaba siendo un poco egoísta. Porque yo decía, si tú te quedas en casa, no tengo que hacer nada. Estás en casa, estás guardado, estás cuidado, y si tus amigos se quieren ir, bueno. Y yo le dije, así que yo creo que no. Pero él se preparó un PowerPoint, él se preparó lo que iba a hacer, y le presentó ese trabajo a Víctor, y convenció a Víctor. Entonces, dice Víctor, le he dado permiso para que se vaya a Andorra. Y yo digo, no. Digo, yo ya no puedo contradecir eso que has dicho. ¿Y ahora qué hago? Digo, Señor, si yo pensaba que iba a estar seguro cuando esté dentro de casa, pero el Señor me daba estrategias y allí es en donde viene la lista que tenemos. Entonces yo le dije a David, si el papi te da permiso, yo no puedo hacer nada. ¿Me escribes ahora mismo todos los compañeros que van a estar a tu alrededor? Y yo dije, porque ahora voy a orar por ti y tengo que orar por tus compañeros. ¿Vale? Él estaba más en la nieve que aquí en casa. Va, él cogió un lápiz y dice, toma, la lista. Como 40 nombres. Y yo digo, David, dices que todos son mis amigos, a todos conozco. Entonces yo dije, bueno, vamos a buscar un momento de oración. Y todas las noches hay que orar con Lucas. Entonces yo le dije, mira, 40 o 50 nombres, nombre y apellido, nombre y apellido. Y David decía, yo me voy, yo quiero irme. Yo decía, ay, Señor, bueno, decía, voy a orar por todos. Y empezamos a orar. Pero yo ya vi la necesidad de no solamente hacerlo por la noche, sino ya era el otro nivel de oración, intercesión. Porque yo decía, mientras mi hijo está en casa, no pasa nada. Me fui a cortar el pelo un día y me encuentro con la señora que me corta el pelo. Ay, ¿qué tal? Bien. Dice, ¿sabes que mi hijo se va? Le digo, ay, mío también. Dice, ¿cómo está el tuyo? Digo, ya está en la nieve, él solo quiere ver la nieve. Dice, y el mío está encantado porque los profesores les van a llevar a la discoteca. Entonces yo dije, ay, Señor. Entonces llegué a casa y le dije, Víctor, los profesores son los que les van a llevar a la discoteca. Entonces digo, David, si a ti te pasa algo, yo voy directamente al profesor. Digo, porque él me responde por ti. Digo, porque alguien me tiene que responder por ti. Tú sabes lo de la discoteca. Y dijo, no, si ellos se van, yo no voy a ir. Dije, vale, está bien. Empezamos a orar y empezamos a declarar. Y ya el Señor me despertaba a las 4 de la mañana, a las 5. Ya yo no podía y decía, Señor. Y ya orábamos por todos. No pisarán discoteca. No se perderán. No serán presa del lazo del cazador que está ahí fuera. Pero ya lo que yo oraba por David, ya oraba por los 40 chicos. Y yo dije, Señor, ahí va. Yo he orado, ahora yo confío en ti. y que tenga que ser lo que sea. Yo decía, si le pasa algo a mi hijo, yo me voy al instituto y yo no sé lo que pasa. Y le decía a David, a mí tu profesora que te lleva a la discoteca tiene que responderme por ti. Vale. Entonces David se fue, todo muy bien, y yo la verdad que tuve paz. Tuve paz porque ya lo puse en manos del Señor y dije, yo ya he orado conforme a lo que tú me has dicho que ore. Cuando regresó David, todo bien, todo, y un día me siento, porque de principio no, yo le dejé que llegue, esperé a ver si me cuenta, y él no me decía nada. Y yo le dije, David, ¿qué tal? ¿Y qué tal lo de la discoteca? Y me dice, ay mami, los profesores estaban tan cansados que dijeron, no les podemos llevar a la discoteca. Pero si ustedes quieren ir, son libres, tienen este tiempo libre. Y yo dije, wow. Y dijo, ¿y qué hicieron? Claro, ahora, ¿qué hicieron? Dice, nada, yo, dice, como ya sabía que yo no iba a entrar, dice, me fui con mis amigas que iban a las tiendas a comprar. Dice, pero lo que pasó es que todos los que estaban desde aquí, desde Navalmoral, diciendo, allá nos vamos a emborrachar, allá vamos a beber, porque es lo normal que estén aquí, decían, no sé qué me pasa, pero hoy no quiero beber, hoy no quiero entrar. Así que todos esa noche estuvieron de compras, estuvieron de tienda, y ninguno de ellos pisó discoteca, ni mi hijo, ni los amigos de mis hijos. Y esto lo cuento solo para la gloria de Dios, para que sepamos nosotros que Dios escucha nuestras oraciones. Cuando nosotros ya estábamos el día en que se graduó David, fue algo bonito, porque yo no solo aplaudí por David, yo aplaudí por 40 chicos, porque me conocía nombre y apellido, porque yo ya había orado por ellos. Y el Señor me iba transformando, porque había chicos que yo decía, David, cuidado con ellos. Pero después venía un amor del Señor. Y cuando les pasaba algo a los amigos, enseguida me escribían. Y yo decía, tranquilos, no pasa nada, voy a estar orando, voy a estar intercediendo. Y ellos terminaron el curso, me acuerdo, cantando una canción que yo le enseñé a David. Y me dijo, mami, me puse en la clase a cantar y al final todos se sabían esa canción. Es una canción que yo crecí con esa canción, que si alguno la quiere escuchar es En mi barca. Si alguno la quiere escuchar o si no la ponemos al final. Cuando ya pasó eso, entonces yo dije, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué pasó? Entonces el Señor tocó mi corazón, porque David tiene un compañero que no estaba en la lista. Y yo digo, David, no lo pusimos en la lista. Dice, no mami, porque él no venía al viaje. Entonces ese chico tuvo un accidente y yo dije, Señor, ¿dónde estaba yo? Decía, a lo mejor me enfoqué tanto solo en mi hijo y en los que rodean a mi hijo, pero tú quieres algo más. Entonces el Señor me dijo, toma las escuelas, toma los institutos. Y yo tengo un compañero de guerra y de batalla que se llama Lucas. Y cuando no puede Víctor, yo le digo, voy a orar con Lucas, vale. Y él me está respaldando. También se lo he dicho al pastor, voy a orar por Navalmoral, vale, porque necesito respaldo. Entonces ya no oré solo por una lista, ahora ya oro por todo un instituto, oro por todo el colegio, por los niños. Y yo lo que quiero enfocar en este momento es algo que una vez me dijeron aquí en la iglesia, ¿no? Y lo dije, un día que yo pueda compartir, te voy a contar todo, ¿no? Y me dijo, cuando yo veo a tus hijos, veo que hay esperanza. Cuando yo veo a tus hijos, veo que hay algo bueno. Y yo le dije, si tú supieras que no ha sido tan fácil ese camino, pero aquí estamos. Y yo le dije, si un día comparto, te lo voy a contar. Pero el Señor me mostraba, ¿no? Y yo es lo que le enseño a Lucas, y a veces él se pasa un poco y es un poco radical, porque él tiene ayuda de psicólogo, de logopeda, y tuvo una clase con el psicólogo y me dijo, ¿qué digo? Yo tú la verdad. Y el psicólogo, para ganarse a Lucas, dijo, tú me vas a hablar de lo que tú quieras, va. Dijo, empezó Adán y Eva. Y dijo, y solo me faltó decir que si va a la discoteca va directo al infierno. Yo le dije, bueno, pero no te pasaste, ¿no? No, dice, también me faltó decirle que cuando muera esta carne no es nada. O se va al cielo o se va al infierno. Y le dije, ¿qué te dijo? Nada, solo me quedaba mirando. Y yo le dije, bien. Entonces decía, Señor, a lo mejor es muy radical, pero a lo mejor hace falta enseñar a nuestros hijos que sean así. Y el Señor me hablaba, ¿no? Y me decía, mira Jesús, y yo así es como le enseño a Lucas. Me decía, mira Jesús. Dios lo pudo haber puesto en cualquier lugar, porque es Dios. Pero Dios a Jesús lo puso en una familia. Y eso es lo que yo quiero decir en esta mañana. Que nosotros somos familias, que nosotros tenemos hijos, que nosotros tenemos que cuidarles, porque lo que nosotros no les enseñemos en casa lo van a aprender allí fuera. Nosotros no tenemos que ser esos padres que decimos, ellos tienen libertad de hacer lo que ellos quieran. Si no quiere venir a la iglesia, que no venga. Si no quiere venir a la oración, que no venga. El Señor eso ha hablado desde hace muchos años muy claro con nosotros. ¿Por qué le puso a Jesús en una familia? Porque Jesús necesitaba la autoridad de su padre. Y asimismo necesitaba la ternura de su madre. Y eso es lo que Dios nos encomienda a nosotros, nuestros hijos. Porque yo decía, Señor, primero yo, después mi casa. Y yo decía, Señor, envíame ahí fuera, porque sé que hay mucha necesidad. Y el Señor me dijo, primero tu casa. Y yo decía, la iglesia, Señor, la iglesia, si la iglesia tiene luz, si la iglesia conoce tu palabra, Señor decía, mandan ahí fuera, donde se están muriendo, donde hay chicos que se hacen daño porque no conocen, donde hay chicos que no tienen esperanza, porque David me contaba todo lo que pasa en las calles, y el Señor me decía, primero tu casa. Y un día me encontré con una hermana y me dijo, yo sí tengo familia, tú eres mi hermana. Y yo dije, sí, tienes razón, esta es mi casa. Y por eso empecé a compartir en la célula, porque el Señor me dijo, primero tu casa. Entonces yo dije, Señor, ¿qué les voy a dar? Todo lo que yo recibí de gracia para ellas, todo lo que yo pueda dar, lo voy a dar. Pero el Señor me dijo, la iglesia está dormida. ¿Dónde está el sacerdocio? ¿Dónde está la autoridad de los padres? ¿Dónde está la ternura de las madres? Los que dicen, los niños, los jóvenes pueden hacer lo que se les da la gana. No, yo le decía a Lucas, Dios trajo a Jesús a una familia. Decía Lucas, no vino como Superman, no creemos en los superhéroes, creemos en que Jesús es nuestro Salvador, pero porque Dios lo trajo a una familia. Muchas veces yo escuchaba, los jóvenes hay que dejarlos, a los niños se les puede dejar lo que ellos quieran. Y yo decía, no. Y yo decía, no. Y yo decía, no. Y había muchos no que se llevaba David, porque era el que más quería investigar, él es más curioso, ¿eh? Y yo decía, no, David, ¿y si los otros hacen, tú no? ¿Y si los otros hacen, tú no? Pero le decía, ¿por qué? David, porque yo sé el llamado que tú tienes, porque yo sé que tú eres hijo. Y los hijos no están en la calle, los hijos no se venden. David, si tú cantas y adoras, solamente adoras a Dios. David, te decía, si en esta casa, como soy autoridad, Si tocas el piano, tiene que ser para alabar a Dios. Si tocas la guitarra, tiene que ser para alabar a Dios. Yo no quiero aquí nada más que no glorifique a Dios. Le decía, o eres blanco o eres negro. A Dios no le gustan los tibios ni los grises. O estás o no estás. Y si los otros hacen, le decía, tú no. Y ahí le digo las veces que sean necesarias, porque tú tienes una unción de rey, eres real sacerdocio, eres un pueblo escogido, y yo siempre oro por ellos y digo que venga el espíritu que tenía Daniel, que decidió no contaminarse con lo que ahí hay fuera. En este tiempo que ya veníamos aquí, ya se quedó David en Madrid. Le dije, Señor, no sé si soy capaz de despedirme de David, porque y el Señor me dijo, se queda como oveja en medio de lobos, pero la identidad que tú has hecho en él va a permitir que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, porque yo siempre le he dicho, tú tienes un propósito y sobre todo tú eres elegido. Y le decía, y todo lo que me preguntan los hermanos y dicen que hay esperanza cuando veo a tus hijos, pero ha habido muchos no de parte de nosotros. Y cuando decíamos no, no era tan fácil, porque él estaba llorando en su habitación y nosotros estábamos llorando en la nuestra. Y decía Víctor, cedemos, no. Cedemos un poco, no. Y el Señor me mostraba y me decía, hay poder en la resistencia. Y decía, resiste. Y muchas veces creemos, la edad, aquí le dicen la edad del pavo. No, no es la edad del pavo. Es que empiezan a oír lo que dicen fuera y ellos se creen con derechos, ellos se creen que pueden manipular, ellos se creen que pueden incluso denunciar a sus padres. Y yo decía, no, pero ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? Y el Señor me llevaba, ¿no? Cuando nació Jesús, ¿qué trajeron los sabios? Oro, incienso y mirra. El oro, la identidad que nosotros como padres tenemos que dar a nuestros hijos, la identidad, el incienso. A mis hijos siempre hay alabanza en mi casa, siempre tienen que adorar. Estén en momentos buenos o estén en momentos tristes, la alabanza y la adoración no es negociable, porque eso es el incienso que sube. Y luego la mirra. ¿Estamos dispuestos a morir? ¿Estamos dispuestos a dejar lo que Dios nos dice? ¿Estamos dispuestos a arrancar? Nosotros nos hemos quitado de muchas cosas desde este tiempo. Y David me dice muchas veces, pero eso es malo, y a lo mejor no es malo. Pero yo le digo, pero nosotros, por causa de nuestro llamado, no lo podemos hacer. Los otros pueden, tú no. Los otros quieren hacer, que lo hagan. Y por último le dije, y no me importa lo que hagan los otros, pero yo no voy a dejar, como el Señor me indicaba en la historia de Moisés, que también escuché una vez que dijo alguien, a los hijos hay que soltarlos como lo soltaron a Moisés en el río, y por fe Dios va a obrar. Pero yo no estaba de acuerdo con esa palabra y yo decía, Señor, no creo que haya que hacer eso, soltar a los hijos y decir yo tengo fe y dejar que pase lo que sea. Y el Señor me dijo, no, porque Moisés necesitó una Jocabed, que Jocabed era la que intercedía, la que oraba, para que el Nilo no se coma a Moisés, para que Moisés no muera en el Nilo. Y vemos que muchos niños murieron en el Nilo, pero el Señor me decía, porque a lo mejor no hubo Jocabé que se levantaba a interceder por sus hijos. No hubo esas madres que intentaron sujetar a sus hijos. Y yo les dije a David, yo te voy a sujetar porque ustedes son nuestras flechas. Tengo 3 flechas. Y yo le he dicho al Señor, mientras yo respire, voy a orar y voy a interceder y voy a tensar la cuerda, porque sé que si yo dejo de tensar la cuerda, van a caer en cualquier lugar. Y no quiero que mis flechas se quiebren ni que mis flechas lleguen a otro lugar. Porque me dijo el Señor, herencia de Jehová son los hijos. Fue un proceso muy duro cuando el Señor me dijo, no son tus hijos, son mis hijos y es lo único que tú me vas a dejar. Tus hijos son mi herencia y yo sé que mis hijos son el pasaporte para las siguientes generaciones mías, porque yo oro por mis hijos y por los hijos de mis hijos para que ellos no se pierdan. Para terminar, quiero decir y quiero dar una palabra de esperanza, una palabra de que si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con cada uno de ustedes. Pero tenemos que estar dispuestos a dejarnos moldear, de estar dispuestos a que Dios nos transforme. Hay muchas veces en que no estamos dispuestos a dejar cosas, no estamos dispuestos a comprometernos. Entonces el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, dijo, deje padre y madre, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si nosotros queremos seguir por ese camino, y si nosotros queremos ser esos discípulos, tenemos que empezar a decirle al Señor qué es lo que yo tengo que dejar, qué es lo que me está estorbando para que yo pueda crecer, qué es lo que impide que fluya el poder del Espíritu Santo en mi vida, qué es lo que impide que yo no pueda escuchar tu voz, qué es lo que impide que yo no pueda orar ni siquiera por mi vida. Menos voy a orar por las personas que están fuera perdiéndose. Tenemos que preguntar al Señor, ¿qué es en lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que, en qué área tenemos que ser transformados? El Señor, con esta palabra que me dio, que hay tiempo para todo, yo quiero decir también que tú busques tu tiempo perfecto con Dios. Y yo le decía, Señor, he perdido mi tiempo, tantos años desde que estuve en la oración, intercesión en Alicante. Y el Señor decía, no, no, porque lo que no hiciste a los 30, ahora vas a hacer a los 40. Porque cuando la gente me mira, no se cree que yo tenga 45 años. Ellos se creen que yo tengo la mitad de los años. Y yo les digo, solo es por tu gracia, porque no me ven a mí, sino ven que yo tengo algo diferente. Y ese algo diferente es Jesús viviendo en mi vida. Y yo les digo cada mañana que tu rostro, Jesús, se refleje en mi vida, allí, a todo lugar donde tú me mandas. Y yo siempre oro y digo, todo lugar que pise la planta de mis pies, lo reclamo para Jesucristo, no para mí, porque toda la gloria y toda la honra solamente va a ser para Jesucristo. Yo solamente en esta mañana un instrumento en sus manos. contando el testimonio, contando lo que Dios ha hecho en mi vida y es la autoridad y el respaldo que Dios me ha dado, porque nadie me lo ha contado, yo lo he vivido y por eso doy gracias a Dios y pido para que todos puedan poder orar, interceder y si hace falta luchar por nuestros hijos, luchar. Si hace falta tomar territorios, tomar. Si hace falta caminar, caminar. Si Dios te despierta en la madrugada es porque te quiere decir algo. Muchas veces la carne no nos deja despertar, pero una vez que empiezas a vivir en el Espíritu, es el Espíritu mismo que te despierta. Es el Espíritu mismo que te quiere hablar. Por eso te digo, iglesia, que ahora busques el tiempo en el que te puedas alinear, pero en el tiempo perfecto de Dios, que es su voluntad, que es también, es buena, es agradable, es perfecta, pero que también es santa. Te bendigo, iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.